En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Representantes andaluces de la fase diocesana del Sínodo participarán mañana sábado en Madrid del encuentro final de la fase nacional de este camino convocado por el Papa Francisco junto a obispos y representantes del resto de España. Participan las 10 diócesis del sur y obispos de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla. Esto será mañana, además tenemos otras cosas que contarte.
COPE Andalucía.
Una de ellas es que la Iglesia celebra el próximo domingo la jornada Pro Orantibus en la diócesis de Asidonia y Jerez. Se ha previsto una celebración con este motivo, Jesús Bazán.
Así es, Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia y Jerez, preside en el convento de Santa María Reparadora de Jerez, donde residen las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, el rezo de vísperas y luego la Eucaristía, que unirá toda la vida consagrada de la diócesis junto a los fieles y al delegado diocesano de vida consagrada, el fraile dominico Juan Carlos González del Cerro. Este será el momento perfecto para hacer balance de este curso 2021-2022 y dar gracias por todo lo vivido junto a la vida consagrada.
La Archidiócesis de Sevilla está de enhorabuena. La catedral acogerá mañana ordenaciones sacerdotales. Karen Mendoza.
8 diáconos de la Archidiócesis recibirán mañana sábado el sacramento del orden sacerdotal de manos de Monseñor José Ángel Sáiz, arzobispo de Sevilla, en una ceremonia prevista a las 11 de la mañana en la Catedral Hispalense. La Iglesia en Sevilla se congratula por los nuevos sacerdotes y reza por la fidelidad y fecundidad de sus ministerios.
Y Granada acogía esta semana la reunión de delegados de medios de comunicación de Andalucía y la Oficina de Información de los Obispos del Sur, presididos por el obispo de Guadix, Paqui Pallarés.
Ha sido nuestra última reunión del año, que ha estado dedicada a la comunicación audiovisual y al proyecto Virgen de las Angustias Televisión, la televisión diocesana de Granada, que emite por internet en vatelevisión.com. Los delegados también conocieron las instalaciones del Departamento de Medios de Comunicación y pudieron conocer las experiencias en materia audiovisual, además de una propuesta de trabajo conjunta. Don Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix, presidió la reunión.
Hay muy buen ambiente entre todos los delegados y equipos de las distintas delegaciones.
El obispo de Córdoba bendice hoy 18 apartamentos para personas en riesgo de exclusión social que gestionará Cáritas. Las familias tendrán en ellos su casa hasta mejorar sus condiciones laborales y económicas. Nati Gavira.
Monseñor Demetrio Fernández ha bendecido hoy estos pisos dedicados a favorecer a familias en dificultad que más tarde puedan recuperar su autonomía económica. Los inmuebles serán gestionados por Cáritas Diocesana de Córdoba y se asientan en un solar de la parroquia de San Pedro, que antes tuvo uso municipal. Su funcionamiento cubrirá las necesidades de 18 familias que por sus condiciones económicas puedan quedar excluidas del actual mercado de la vivienda o alquiler y tienen carácter de vivienda transitoria hasta superar sus dificultades.
En Guadix, la ciudad de Baza está enhorabuena porque Cáritas Interparroquial ha estrenado esta semana una nueva sede más amplia, mejor dotada, con instalaciones adaptadas. Fue bendecida por el obispo ayer jueves. Es una nueva sede que va a facilitar mucho el gran trabajo que hace Cáritas en Baza. Carmen García es su directora.
Lo que hemos hecho ha sido mejorar todas las instalaciones y agrandar cada uno de nuestros servicios.
Gracias, José Fernando Titos. Y estas notas musicales que escuchamos de fondo tienen mucho que ver con el Corpus Christi y con Gabriel Robles, un catedrático y profesor de música. Cuéntanos en Carne y Llamas.
Así es, Saray. Este profesor ha adaptado instrumentalmente obras eucarísticas para ser interpretadas por la banda de música municipal en la procesión del Corpus Christi, de modo que junto al coro y al pueblo vayan acompañando de forma afinada el recorrido del Santísimo Sacramento por las calles.
He hecho la instrumentación de la canción de carácter litúrgico llamado Yo soy el pan de vida, una espiga, ve ante mis ojos, donde hay caridad.
Sigue tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Es tiempo ya para las noticias de la Iglesia en Huelva. El Papa Francisco inauguraba el año Familia Amoris Laetitia el 19 de marzo de 2021, un tiempo que será clausurado el 26 de junio de este año, nada, en unos días, con ocasión del 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre. La Diócesis de Huelva ha preparado un programa para la ocasión. Hoy estarán con nosotros dos delegados diocesanos para la Familia y Vida, José Antonio García Morales y Pepa González Rodríguez, y nuestras colaboraciones habituales, como siempre. Empezamos ya con las noticias. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas, Saray.
Vamos en primer lugar con una breve crónica rociera.
El obispo de Huelva presidió en el Real del Rocío el pasado domingo la misa pontifical de Pentecostés. Ahora es el momento para vivir cerca de la celestial patrona del monte y fortalecer nuestra devoción, amistad y comunión, dijo Monseñor Santiago Gómez en su homilía. Han sido unos días de intensas emociones, que terminaron en la aldea almonteña con la temprana vuelta de la Blanca Paloma a su santuario cuando en plena procesión de la Virgen, en la madrugada del lunes de Pentecostés, se rompiera uno de los 8 bancos del paso. La Virgen fue entonces llevada hasta el altar mayor del santuario, donde recibió la visita del resto de hermandades, a cuyos impecados no pudo acercarse la bendita imagen.
Y ahora ya miramos al Corpus.
Esta misma mañana, el jurado del concurso de altares y balcones para el Corpus Christi 2022 de Huelva, que convocaba el Ayuntamiento, se ha reunido para aunar criterios. El plazo continúa abierto hasta el 14 de junio a las 2 de la tarde y el formulario y la documentación se pueden entregar por correo electrónico a corpus@huelva.es o de manera presencial en Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Como daba a conocer el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, la celebración de la solemnidad del Corpus Christi cuenta este año en Huelva con una importante novedad, y es que la tradicional procesión por las calles céntricas de la capital se ha trasladado al primer día del solemne triduo en honor del Santísimo Sacramento, que se celebra en la catedral de jueves a sábado. De este modo, a la conclusión de la Santa Misa, que dará comienzo a las 7 de la tarde, se procederá a la procesión según el protocolo establecido el jueves. Y ya el viernes y sábado, 17 y 18 de junio, continuará el triduo con la adoración eucarística a las 7 de la tarde y la Santa Misa a las 8. Y el domingo, solemnidad del Corpus Christi, será la Santa Misa estacional y procesión claustral con el Santísimo por las naves de la catedral a partir de las 11 de la mañana. El traslado de la procesión al jueves no implica, como hemos dicho, el traslado de la solemnidad, que sigue siendo el domingo 19 de junio.
El obispo presidió ayer la celebración de la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.
Monseñor Santiago Gómez presidía la celebración de esta solemnidad en el Monasterio Santa María de la Cinta de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote de Huelva al mediodía de este pasado jueves, celebración a la que asistió una representación del clero onubense y del seminario diocesano, junto a un grupo de laicos vinculados a la comunidad de Oblatas, que celebraba además su día grande. El obispo en su homilía invitaba a los sacerdotes a identificarse con Cristo sacerdote y ser hombres de oración.
Muy bien, Héctor, y tenemos una cita con la Iglesia Noticia en esta casa el próximo domingo 10 menos cuarto de la mañana. Un pequeño adelanto.
Así es, hablaremos de la jornada Pro Orantibus y tendremos la ocasión de tener un ratito de conversación con Sor María del Carmen del Toro, que es carmelita en Villalba del Alcor.
Ahí estaremos puntuales. Gracias, Héctor. Buen fin de semana. Ahora es tiempo ya de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Finalizada la Romería del Rocío, nos queda la resaca, y no lo digo con segunda, o quién sabe, que ya uno no sabe qué decir, porque tirios y troyanos se pueden lanzar con la navaja entre los dientes al debate. Quería comentar que alguien ha llamado a este evento el Rocío del Reencuentro. Bueno, no sé si meterme en este jardín. Les comentaba a mis rocieros que supongo que sería por el reencuentro entre toda la hermandad rociera, porque la Virgen nunca estuvo perdida o lejos. Si alguien no sintió a María al lado del creyente, especialmente del creyente que sufre, es que no ha entendido quién es María en la vida del cristiano. Desde que estuvo al pie de la cruz no ha abandonado su lugar al pie de todas las cruces desde entonces, y ahora nos tomamos un tiempo en especial para agradecérselo. Luego está la resaca de la homilía, en que nuestro obispo reconoce la pluralidad y que los católicos votamos pluralmente. A partir de ahí invita a la coherencia y recuerda la nota que los obispos del sur han emitido días antes para recordar la necesaria coherencia entre los principios morales y las acciones consecuentes. Luego recuerda que algunos puntos que se citan en la nota y que son de pujante actualidad. Hasta ahí sin sorpresa, dado que eso lo lleva diciendo la Iglesia desde siempre. No es necesario que se lo recuerde, ustedes pueden leerlo, está publicado en todas partes. ¿Cuál es el problema? Pues recordar lo que es obvio en tiempos en que incluso fervorosos creyentes, al menos de medalla y postureo, han colocado sus principios políticos por encima de su fe y de la moral cristiana. Digamos que practican aquello tan progresista de «estos son mis principios cristianos», pero si no le gustan, sobre esos temas tengo otros, los del partido, los de la sociedad, o simplemente de eso no hablo porque desentono. Y cuando el obispo habla, o cualquiera en un foro público, desentona. A ver, no me extraña que critiquen ciertos sectores políticos contrarios a todo lo que venga de la Iglesia, excepto ponerse la medalla y arar votos en procesiones. El problema es que tampoco me extraña que critique ese sector presuntamente católico que presume de devoción y amor a la Iglesia, pero que reacciona con total intolerancia en estos casos. Ya hace tiempo que huele a podrido en Dinamarca, Shakespeare dicit. De política no se puede hablar si no es para darle la razón a ciertos políticos. De moral tampoco, por lo visto, ni siquiera en una misa para los que van a misa. En un artículo sobre la evolución de la sociedad que estamos construyendo, reflexionaba Miguel Ángel Quintana. ¿Qué nos espera? ¿Un mundo donde se nos suministren tantas diversiones, tantos placeres, que nadie esté dispuesto a rebelarse? mientras todo lo controlan los dueños del gran parque de atracciones que nos rodeará por doquier? ¿Un mundo feliz? ¿O nos aguarda más bien un Estado represivo que nos controle cada movimiento? ¿Una sociedad donde se calumnia a cualquier disidente, donde nos engañen sobre nuestro pasado y presente? El 1984 famoso. No sé qué me ha recordado a esta reflexión. No acabo de caer. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
El 19 de marzo de 2021, la Iglesia celebraba 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor familiar. Con este motivo, el Papa Francisco inauguraba el año Familia Amoris Laetitia, que terminará este próximo 26 de junio con ocasión del 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre. A este encuentro se unirá la diócesis de Huelva y para hablar de ello tenemos hoy a los delegados diocesanos para la familia y vida, José Antonio García Morales y Pepa González Rodríguez, a quien damos ya la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pepa, ¿cómo lo celebraremos en nuestra diócesis?
Pues en nuestra diócesis lo vamos a celebrar como el Papa nos ha pedido, que lo celebremos allí en Roma, que se celebre de una manera multicéntrica. Va a tener todo el carácter multicéntrico también en la diócesis nuestra, siguiendo el siguiente esquema. Nosotros empezaremos un día antes. Empezaremos el día 21 porque queremos hacer una apertura en un centro mariano, como va a ser el santuario de la Cinta. Entonces haremos un rosario por la vida y la familia y después tenemos la Eucaristía. Esa es la apertura del día 21. Más tarde lo extenderemos a las vicarías territoriales para hacerlo multicéntrico. Entonces, como hay 3 vicarías, lo haremos en 3 zonas de la diócesis de Huelva. Estas 3 zonas serían Valverde, el día 22... donde participará el camino neocatecumenal. Después el jueves sería en el Lepe, con un movimiento también familiarista que hay más en la costa, que son los equipos de Nuestra Señora. Y después el viernes sería el día 24, lo haremos en la aldea del Rocío. Y allí el movimiento familiarista será amor conyugal, este método nuevo que hay, amor conyugal. Serán los que impartan allí su charla, ¿eh? Después tendremos la Eucaristía y tenemos una exposición del Santísimo. Uh-huh. El sábado, la parte más central va a ser el sábado y ya después la clausura del domingo. El sábado tenemos lo que es testimonio de todos los movimientos familiaristas de la diócesis. Y al principio una conferencia a cargo de la Delegación de Familia y Vida. Uh-huh. Y después, más tarde, todos los testimonios participando todos los movimientos familiaristas que tenemos en la diócesis. Eso será, y al mismo tiempo tendremos encuentro para jóvenes, para niños de mediana edad y para niños pequeños. Uh-huh. Todos a cargo de una serie de personas que van a hacer también para los jóvenes un encuentro, al mismo tiempo que el nuestro, de los adultos.
Y ya el domingo la clausura.
Y el domingo la clausura, que es el broche de oro. Entonces tendremos la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, presidida por nuestro obispo don Santiago. Y después, a las 12, nos conectaremos con Roma para recibir la bendición directamente del Papa, de la clausura del Encuentro Mundial de la Familia.
Sin duda un montón de actividades y además muy bien distribuidas por toda la diócesis para que todo el mundo se sienta partícipe también como familia diocesana. José Antonio, el año extraordinario, Familia Amoris Laetitia, como hemos dicho, se viene celebrando desde el 19 de marzo del año 2021 y obedece al 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor familiar. ¿Dónde pone el acento este documento del Papa?
Pues mira, decimos que anunciar el Evangelio de la Familia hoy es quizás más difícil, urgente y necesario que nunca. Pero precisamente este es el reto en este año de la familia. El Papa lo primero que hace es un examen de la realidad que viven las familias en un tiempo difícil, en un tiempo cambiante, en tiempos recios, que diría Santa Teresa. El Papa no ignora las dificultades por las que pasa la familia, pero insiste en que no por ello debemos dejar de poner en valor precisamente la belleza y la alegría del amor familiar, en clara alusión precisamente, como digo, al título de la exhortación. Finalmente, la misericordia. sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. El Santo Padre dedica una buena parte de la exhortación a buscar fórmulas para el acercamiento, la integración, la sanación de las familias que están rotas o que están heridas.
Pues sin duda, esto que hablabas precisamente, la Iglesia es una familia de familias, como decíamos antes, y es todos estos actos que se van a celebrar en nuestra diócesis con motivo de la clausura del año de la familia, pues sin duda va a contribuir también a que nos sintamos y podamos acrecentar el sentido de pertenencia.
Sí, porque aquí tenemos que repetir lo que tantas veces hemos dicho. El Papa Francisco nos habla de una Iglesia en salida, de una Iglesia que acoge, de una Iglesia que propone, de una Iglesia que acompaña. Pues así de sencillo, acoger siempre en un tono de total cordialidad y sin reproches, que las familias, a través de las mismas familias que trabajan en la pastoral, descubran que la Iglesia es madre y que está ahí con las puertas abiertas para todos, para acompañar, para ayudar a quien lo necesite. Nuestro lema particular, el de la delegación, es nuestra misión, acompañar a las familias.
Y para ello, en la diócesis se dispone de una serie de recursos de los que hablaremos en un momentito. Pepa, ¿qué balance hacéis de este año centrado en la familia?
Este año ha sido muy interesante toda la programación, en relación toda a la familia Amoris Laetitia. Entonces, lo que pasa es que no ha sido un año, han sido 15 meses. Porque empezamos en marzo del año 2021.
Así es.
Y ahora hasta junio de 2022. Contamos con 15 meses. Hemos tenido los días 25 de marzo han sido las jornadas por la vida, con los lemas custodio por la vida, y este último ha sido en el 22, ha sido acoger y cuidar la vida donde Dios. Este año, con ocasión de este lema, se impulsó lo que es la campaña para la firme registro del testamento vital. Campaña que, como don Santiago decía, es un grito en favor de la vida. Después, el 26 de julio, el Día de los Abuelos, que padres de la Virgen y abuelos del Señor, ¿no? Celebramos el Día de los Abuelos ese día, por ellos que, como dice el Papa, son memoria, alma y tronco de la familia. Y con el lema anunciar de la familia, el Evangelio de la Familia hoy, también celebramos el Día de la Sagrada Familia, en el día 26 de diciembre de 2021. Y después, del 14 al 20 de febrero, tuvimos lo que es el encuentro y la Semana de la Familia, con múltiples de actividades y múltiples cosas, ¿no?, de actividades que tuvimos, centrándonos en este encuentro diocesano. Dedicamos también un día a los abuelos con el lema de ancianos, tesoros de la Iglesia y de la sociedad. Y evidentemente todos estos actos y todas estas celebraciones se han puesto en relación con lo que nos decía el Santo Padre al inicio de este año dedicado a la familia, la relectura y profundización de lo que es la exhortación Amoris Laetitia, que también un grupo de jóvenes han estado trabajando durante todo el año en parroquia.
Uh-huh. Y que habría que seguir teniendo la mano una vez que también se clausure este año. Como decimos, a partir del 26 de junio. Por último, José Antonio, brevemente, ¿qué servicios pone la diócesis de Huelva a disposición de la familia? Aunque sea nombrarlos, y siempre disponen de información yendo a la delegación o a través de la diócesis.
Efectivamente, la página web tiene una información completísima de todas las actividades que realizamos en la delegación, también de las que hemos realizado y seguiremos realizando en torno al Año de la Familia y al Encuentro Mundial. Pero como servicios concretos, Aula de la Familia, lo voy a decir muy en síntesis, donde impartimos los cursos de preparación al matrimonio, que se imparten pues eso en la delegación misma y en todas las parroquias, itinerarios de larga duración para los niños y los primeros años de matrimonio, que es el método Juntos Más Que Dos, formación afectivo sexual, el lugar del encuentro para adolescentes y jóvenes, la escuela de padres, el servicio de orientación familiar, tan necesario, y la Casa Familia Oasis, donde acogemos a las madres y a los pequeños que en otro entorno tendrían posibilidades de tener una vida ordinaria a modo de familia. De ahí el título de la casa, Casa Familia Oasis.
Pues de todos estos recursos que pone a disposición la Delegación Diocesana para la Familia y Vida, para las familias de la diócesis, tienen más información en diocesisdehuelva.es o a través de la delegación en la calle Doctor Cantero Cuadrado de Huelva. Muchísimas gracias, José Antonio García Morales y Pepa González Rodríguez, delegados diocesanos para la Familia y Vida. Y nada, pues todos unidos para terminar este año. Familia Amoris Leticia, en comunión también con el Santo Padre, el próximo 26 de junio. Gracias por contarlo aquí. Seguiremos atentos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Entramos ya en las noticias de Cáritas. Enlázate por la Justicia presenta su nueva etapa sobre ciudadanía integral. ¿Qué es eso, Peña Monje? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Saray. Sí, tanto el trabajo realizado por la red Enlázate por la Justicia como el que se propone con la ciudadanía integral que tú acabas de decir, contribuye al objetivo del decenio 2021-2030 de las Naciones Unidas sobre restauración de los ecosistemas. La red señala la importancia del cuidado personal de forma integral para humanizar la propia vida, la vida cotidiana. También nos habla sobre el cuidado mutuo, porque al igual que los estados necesitan cooperar para trabajar por el bien común de sus poblaciones, lo estamos viendo actualmente, pues las personas también necesitamos unas de otras y de un entorno medioambiental que favorezca el cuidado.
Uh-huh. Y este domingo, Peña, el 12 de junio, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Sí, la dignidad de la infancia en situación precaria es una de las prioridades de la acción de lucha contra la pobreza que tiene Cáritas y que está desarrollando. Con motivo de este día, desde Cáritas queremos denunciar la realidad de más de 215 millones de menores que no van a la escuela, que no reciben alimentación ni cuidados apropiados y que también se les niega, ¿no?, esta oportunidad de ser niños y niñas. Y más de la mitad de ellos también están expuestos a las peores formas del trabajo infantil, con ambientes peligrosos y también pues una situación de semiesclavitud. Cáritas reitera su determinación de seguir luchando para proteger a los niños y niñas de esta lacra, allí donde se encuentren, ya sea en los barrios de nuestra ciudad, en las minas de Burkina Faso, en los talleres de Bangladesh, en Senegal o en los basureros de Honduras.
Hay que decirlo, Peña, para visibilizar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Gracias a ti, Saray.
Y nos vamos ya a la librería Belva. Allí está la hermana Pilar González para hacernos su recomendación literaria. Buenas tardes, hermana.
Saray, buenas tardes. Tengo en mis manos un libro que para mí es fascinante. Es San Francisco de Asís en el Museo del Prado. Es un libro que es de arte, pero no solamente de arte. El autor, al que conozco mucho, es franciscano conventual. El autor nos invita a una especie de peregrinación por las salas de uno de los museos más famosos del mundo, como es el Museo del Prado. Y él nos cuenta que los autores, a través de su pintura, nos van explicando un poquito cómo podemos encontrarnos con Francisco de Asís, tanto en su biografía, como en la naturaleza, como en los pobres, como en el arte, ¿vale? Es una forma de descubrir una especie de peregrinación mística a través del arte, de que cada autor, cada pintor ha ido plasmando a través de Francisco, como que quieren descubrirnos el alma de Francisco con su pintura. Es precioso, para mí me habla mucho de la espiritualidad de Francisco. Ojalá os guste. Un besito.
Pues seguro que sí. Un beso, hermana. Y bueno, ahora nos vamos a ver las citas para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, hoy viernes se celebra el Día de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC. Por ello, habrá celebración en la Parroquia Virgen de Belén a partir de las 7:30 de la tarde. También se reflexionará sobre los inicios de este movimiento hace 40 años. Se celebrará la Eucaristía y se compartirá unos aperitivos. El órgano más antiguo de la provincia de Huelva, construido por Francisco Ortíguez a mediados del siglo XVIII y restaurado por Gerard Grensing en 2007 dentro del proyecto de recuperación de la organería barroca perteneciente al plan de Andalucía Barroca de la Junta de Andalucía, volverá a sonar en el templo parroquial de Castaño del Robledo la mañana del próximo domingo, día 12 de junio, a partir de las 12 del mediodía. El concierto a cargo del prestigioso organista Bernard Focroule estará organizado por el Instituto del Órgano Hispano con el patrocinio del Ayuntamiento de Castaño Robledo y la colaboración de la parroquia y la Delegación Diocesana para el Patrimonio Cultural.
Gracias, Pablo. contamos también que la diócesis de Huelva participará mañana sábado en la asamblea final del sínodo que se celebrará en Madrid. Estarán los obispos y representantes de todas las diócesis españolas, de las congregaciones religiosas, de movimientos y los distintos grupos eclesiales, entre los que estará, como decimos, representado en nuestra diócesis con Monseñor Santiago Gómez, obispo de Huelva, al frente, y los miembros del equipo coordinador de la fase diocesana. Ponemos aquí el punto final. Buen fin de semana y hasta el próximo viernes.